Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
¿Sabías que la línea 988 de prevención de suicidio y crisis ahora ofrece opciones de mensaje de texto y chat en español? Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 te conecta con ayuda especializada 24 horas al día, 7 días a la semana. Ahora puedes llamar o textear al 988 o visitar la página linea988.org para hablar con un consejero especializado en tu idioma. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas, por supuesto, todos los consejos útiles y mucho más.
Buenos días, es miércoles 27 de marzo. Hoy en Despierta América, socorristas de Baltimore reanudan la búsqueda de 6 trabajadores hispanos desaparecidos en el colapso del puente. Pierden las esperanzas de encontrarlos con vida. Estamos en vivo desde la escena de la tragedia.
Y se agotan las probabilidades de supervivencia, pero no las esperanzas de familiares, quienes aún esperan que ocurra un milagro y piden no detener los esfuerzos de recuperación.
Muy mal, ¿no? O sea, a veces me controlo y por ratos me pongo así como muy triste.
Trump enfrenta una nueva orden mordaza, esta vez en el juicio penal por los pagos a la actriz Stormy Daniels. En vivo en Despierta América te decimos sobre quiénes no puede comentar y qué vende ahora para recaudar fondos.
Mega Millions tiene su primer ganador en lo que va del año. Estamos en vivo, donde se vendió el boleto del quinto mayor premio en la historia de esta lotería. Entérate de cuánto y otro sorteo que te haría millonario hoy.
Shakira paraliza Times Square ante más de 40,000 personas y para cerrar su gran noche, comparte una íntima velada con Lucien Labiscaur, el actor de su nuevo video. ¿Será que hay romance? Para Antonieta, esta historia sigue acaparando titulares.
Claro que sí, nosotros les damos la información. ¿Sabe por qué, mi gente, nuestra gente? Porque estar informado es llevar siempre, siempre la delantera. Y nos vamos directo a las noticias, porque a esta hora los cuerpos de rescate reanudan la búsqueda de los 6 trabajadores hispanos de México, de Honduras, de El Salvador, de Guatemala, que cayeron a las aguas tras el colapso del puente Baltimore. Aunque se desvanecen las posibilidades de encontrarles con vida, sus familiares no pierden la esperanza de que ocurra un milagro. Esto mientras los expertos intentan localizar posibles materiales peligrosos transportados por el barco. Como desde el día de ayer a primera hora, Edwin Pitti tiene lo último en vivo desde la escena de esta tragedia en Baltimore. Edwin, te damos los buenos días.
¿Qué tal, querida Mac? Muy buenos días para ti y para nuestra amable audiencia. Pero desafortunadamente no es una buena mañana para los residentes de la ciudad de Baltimore, ni mucho menos para los familiares de estos 6 trabajadores hispanos, ya que ven su esperanza disiparse con las duras palabras de las autoridades que dan a este grupo de trabajadores latinos como muertos y están haciendo hasta lo imposible para tratar de recuperar sus cuerpos. Pero sin duda alguna esta investigación cuenta con diferentes aristas, tomando en cuenta que también les preocupa el derramamiento de combustible por parte de este barco de carga que continúa al medio del río y también otras partes. Por ejemplo, sabemos que este barco transportaba material peligroso que le pertenece a los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades y ese material está al fondo de este río. Demasiada información que se la contamos en este reporte que le hemos preparado para Despierta América.
La Guardia Costera resume la búsqueda de 6 trabajadores hispanos y dicen que no hay esperanzas de hallarlos con vida.
We do not believe that we're going to find any of these individuals still alive.
Con ellos somos compañeros de trabajo, trabajamos para la misma compañía.
Jesús Campos los conocía muy bien y aún no lo puede creer.
Cerca del puente, ahí está el SAC donde nosotros trabajamos. Llegando al SAC, pues ya me lo dijeron que el grupo que estaba trabajando de noche se habían caído todos al agua.
Entre las víctimas está Miguel Luna, esposo y padre de familia de 49 años. Sus vecinos viven el dolor junto a sus familiares.
Muy agradable el señor. Se le veía que era bien trabajador como todos nosotros. Los 6, 7 días, puede que él ni siquiera descansaba el domingo. Y cuando descansaba era porque estaba trabajando en su casa.
Maynor Suazo también está entre los desaparecidos y su esposa no ha parado de exigir respuestas.
A veces me controlo y por ratos me pongo así como muy triste.
A esa hora lo que sabemos es que el barco perdió energía antes de estrellarse contra el puente, pero no sin antes hacer la llamada de emergencia que logró detener el tráfico sobre el puente y salvar muchas vidas.
Hold on traffic on the Key Bridge. There's a ship approaching that just lost their steering.
El impacto de la tragedia va más allá de las pérdidas humanas, sino también por el duro golpe a la economía de la región. Por eso el presidente Joe Biden prometió los fondos para la reconstrucción del puente.
It's my intention that federal government will pay for the entire cost of reconstructing that bridge, and I expect the Congress to support my effort.
Querida Mac, este puente fue inaugurado en el año 1970 y en ese entonces tomó cerca de 5 años el construirlo. Ahora, con el avance de la tecnología, eso podría demorar cerca de 2 años. Pero realmente, antes de que empiece esa reconstrucción, va a depender de 2 cosas. Número 1, de qué tan rápido culmine la investigación que todavía sigue su curso. Y número 2, qué tan pronto el Congreso de los Estados Unidos apruebe los fondos que ha prometido el presidente Joe Biden, fondos que por supuesto vienen del gobierno federal. Soy Edwin Pitti en vivo desde la escena aquí en Baltimore, estado de Maryland. Vuelvo contigo al estudio, Mac.
Pues estamos pendientes de todos tus reportes en vivo. Gracias. Muchas gracias, Edwin Pitti. Y bueno, esta mañana, para hablar precisamente más acerca de lo ocurrido en Baltimore, hemos invitado al capitán Gabriel Alemán. Él es parte de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. Alguien, por supuesto, muy familiarizado con este tipo de cargueros como el que impactó el puente Francis Scott Key. Capitán, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Sabemos.
Buenos días. Antes que todo, mis condolencias a los familiares de las víctimas del posible accidente.
Exactamente, muchas gracias, capitán. Bueno, sabemos que antes del accidente, por supuesto, hubo la llamada de auxilio del barco. ¿Cómo? La pregunta es, ¿cómo puede perder potencia un carguero, especialmente de un momento a otro? ¿Qué, en su experiencia, qué pudo haber pasado, capitán?
Bueno, este buque transitó por el Canal de Panamá el 13 de marzo sin ningún inconveniente de máquinas ni problemas de las maquinarias. Esas son situaciones que pueden ocurrir. Es lo peor que esperamos como navegante, como práctico, un completo blackout de un buque, principalmente en navegación. Por lo que podemos ver del footage que se está circulando, efectivamente se aprecia 2 blackouts del buque. Si analizamos la trayectoria del buque dentro del axis del canal durante su navegación posterior a su departe del muelle, él venía bien posicionado en el axis del canal y podemos presumir, porque producto de las investigaciones se arrojarán muchos datos específicos, estos buques cuentan con unos sistemas de VDR que son similares a lo que es un black box de un avión, donde podemos ver, toda la investigación podrá determinar exactamente qué ocurrió. Pero podemos asumir varias hipótesis. Si vemos en el primer apagón, el barco toma un shear, una caída abrupta hacia la banda de estribor del buque, hacia la columna. Eso pudo haber sido por tres canciones. O que el piloto dio emergency back full, una orden de máquina full hacia atrás del barco, lo que hace que el barco caiga hacia su banda de estribor, la proa. 2, que la tripulación del barco haya arrojado el ancla de babor. O 3, que el timón del buque en el momento del blackout se haya quedado puesto hacia la banda de estribor. Son 3 supuestos que pueden explicar la abrupta caída del buque hacia la proa, hacia estribor, para colisionar con la base del puente.
Capitán,
pero eso, la investigación lo rodea.
Capitán, finalmente, porque el tiempo se nos agota, si esto sucede, imagínese, a mar abierto, en pleno océano, ¿qué hubiera acontecido?
En pleno océano, absolutamente nada. El barco simplemente queda sin gobierno en alta mar, en espera de que los ingenieros de máquina reparen los generadores y las maquinarias del buque.
Bueno, pues, Capitán Gabriel Alemán, parte de la Unión de Prácticos del Canal de Panamá. Muchísimas gracias, señor, por habernos acompañado y ayudado a pensar qué pudo haber sucedido en esta situación. Muchas gracias y muy buenos días, Capitán.
Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
Hay gente a la que le encanta el McCrispy y hay gente que nunca ha probado el McCrispy. Pero todavía no conocemos a nadie que lo haya probado y no le guste. Para, pa, pa, pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
Y de las mejores.
Hola, yo soy Carla Martínez. Estás escuchando el podcast de Despierta América.
Manzana, porque ahí Shakira reunió, escuchen bien, 40 mil personas en, wow, Times Square. Todo esto sucedió en el marco del lanzamiento de su nuevo álbum musical.
Wow. Qué bien por ella. La barranquillera se apoderó de las calles y puso a todos los fans a cantar y a bailar. Además, pudimos conversar con el actor franco-británico Lucien Levenscott, quien es el protagonista del reciente video de la cantante.
Ahí está nuestro compañero Brian Mejía, estuvo ahí y nos tiene toda la historia.
Shakira sorprendió a sus seguidores en la Gran Manzana tras ofrecer un concierto gratuito por el lanzamiento de su nuevo álbum, Las Mujeres Ya No Lloran.
¡Hola, New York!
La artista dio apertura a esta presentación especial con el tema His Don't Like. También estuvo presente el actor Lucien Levenscott, quien protagonizó el reciente video musical Puntería junto a la cantante.
I'm saying, hola.
¿Cómo estás?
Honestamente, creo que es una de las mujeres más increíbles que he conocido en mi vida. Así que poder trabajar con ella y verla recibir todas sus flores es muy especial. Miles de fanáticos de todas las edades y de todas las nacionalidades estuvieron bailando y disfrutando el concierto de la barranquillera.
Suelta que mis pechos se
apliquen
a las abundas con
Montaña. ¡Shakira! ¡Shakira! ¡Shakira!
Increíble, estamos todos muy emocionados. El día ha llegado, señores.
Su fan, la amamos, la esperamos siempre y siempre va a contar con nuestro apoyo, en las buenas y malas.
Es una canción optimista, que recuerda que el pasado es un cero a la izquierda y solo es el futuro lo que se recuerda. Se llama...
Al final de la presentación, la cantante se dirigió a un famoso restaurante acompañada del actor Lucien Levenscott para luego ir a un centro nocturno en el Bajo Manhattan.
Hola.
Impresionante las imágenes, impresionante lo que ha logrado Shakira. En el discurso dice, el pasado es un cero a la izquierda. Lo que no es un cero a la izquierda, aquí lo va a ver primero en Despierta América. Después de ese mega concierto que dio Shakira, ahí en el Times Square, ella no quiso descansar.
Así es, Shakira escogió irse a cenar con el actor británico que vieron ayer, que habló ahí, que habló con nosotros, Lucien Levenscott. El modelo es el que estuvo recientemente en su video, que se llama Puntería. Ambos fueron a un restaurante que se llama Carbone, en la Gran Manzana. Y asumimos que, obviamente, el comentario es que hay un romance. Uh-huh. Es el comentario.
Y pues ya saben, ahí para nadie es un secreto. Este actor, para la gente que nos está viendo en casa, para dar contexto, es uno de los protagonistas de la serie Emily in Paris. Uh-huh. Por esto se dio a conocer en el mundo del entretenimiento y obviamente pues ahora es uno de los protagonistas de este maravilloso video Puntería y como siempre nuestra querida Shakira pues marcando la milla extra. Yo creo que ella también le está dando esto al público, dándole las gracias por ese apoyo maravilloso que ha tenido en su carrera y ahora con este nuevo álbum que está número uno. Ya estuvo Univision y VIX siendo parte de los grandes eventos como siempre porque fuimos pues parte de este maravilloso evento de Shakira.
Habido muchos rumores de que ella tenía otra pareja. Se había hablado de un par, un basquetbolista, se había hablado...
Luego de un corredor de autos también
obviamente,
se le había...
Sí,
es que creo que no
obviamente.
Puede ser amistades sin que te relacionen, ¿no? Después de una ruptura.
Pero yo creo que esto está un poquito más que... No te voy a decir...
¿Forzado?
Sí, o sea, como que...
Planeado.
Brillantemente hecho, ha dejado que nosotros creemos una narrativa de que, bueno, puede estar con él porque también lo sacó en el video.
Claro.
Bueno, nosotros somos los protagonistas también porque esas fotos son exclusivas de Despierta América. Aquí lo vio usted primero aquí en nuestro show.
Así es, así que ya lo sabe, lo que tenemos que decir al final está triunfando, así que aplausos para Shakira.
Pasamos ahora a otra de las noticias que sigue en los titulares. Se trata del cateo a dos de las propiedades del rapero Sean Diddy Combs en Los Ángeles y en Miami. El artista es objeto de una investigación federal en medio de varias demandas civiles presentadas contra él por presunta agresión sexual. Juan Carlos González tiene lo último en vivo desde Los Ángeles. Juan Carlos, te damos los buenos días. Cuéntanos lo último que tienes, por favor.
Buenos días para ustedes también, María Antonieta. Bueno, pues seguimos aquí frente a la casa, una de las casas precisamente que fue allanada el día de antier, al igual que otra allá en Miami de este rapero Sean Diddy Combs. Bueno, pues lo nuevo que surge es de que las autoridades federales se han confirmado que en realidad existe una investigación, por supuesto, tráfico sexual. También se llevaron de aquí aparatos electrónicos, especialmente computadoras. Algo que llama mucho la atención es lo que dice el productor Rodney Jones. Él asegura en una demanda que precisamente el rapero tiene varios dispositivos, varias cámaras en las casas que él posee y que allí debe haber grabaciones que demuestran que en realidad ha cometido crímenes. También cabe señalar que el avión del rapero voló el día de ayer de California hacia Antigua, allá en el Caribe, pero él no estaba a bordo. Mientras tanto, su abogado asegura que su cliente es completamente inocente y que él trabajará todos los días de su vida para comprobar su inocencia. Otra cosa que sucedió también el día de ayer es que el empleado Brandon Paul fue arrestado, sin embargo fue liberado bajo fianza. Ahora, algo también que cabe señalar que es muy importante, María Antonieta, es que el rapero hasta hoy en día no ha sido acusado, no hay una acusación criminal formal por este asunto, así es que hay que seguir esperando. También tenemos entendido que no hay restricciones, él puede entrar y salir del país o ir a donde le plazca, al menos hasta ahora es la información que tengo. Regreso ahora con ustedes ahí al estudio.
Muchísimas gracias Juan Carlos González por este informe en vivo ahí afuera de la mansión cateada de Puff Daddy, Daddy Combs, en California. Gracias, gracias. Bueno, y en más noticias, el expresidente Trump amanece hoy bajo otra orden mordaza. Esta le impide hacer declaraciones públicas sobre los testigos, miembros del jurado, empleados de la corte, donde el próximo 15 de abril arranca el juicio penal por los presuntos pagos para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels. Ahora, como nos va a contar Astrid Rivera, el exmandatario tiene nuevas fuentes de ingresos para enfrentar sus múltiples desafíos legales.
Esta mañana, antes de su juicio penal por el dinero pagado a la actriz porno Stormy Daniels, el expresidente Donald Trump está bajo una nueva orden de mordaza que le prohíbe hacer declaraciones públicas sobre testigos, personal de tribunal y jurado.
He's a Democrat judge. He wants to do that because they're all trying to damage Trump as much as possible.
La orden de mordaza aún permite a Trump criticar al juez y al fiscal de distrito. Los fiscales solicitaron dicha orden por el largo historial de Trump de hacer comentarios públicos e incendiarios sobre las personas involucradas en sus procesos judiciales. Dicho juicio comienza en 3 semanas, pero se acerca otra fecha límite. Trump tiene 8 días para pagar una fianza de $175 millones en su caso de fraude civil. Además de esto, para él ha sido un gran día en Wall Street, algo que pudiera ayudarlo con sus desafíos financieros. Por primera vez en 30 años, parte del imperio empresarial de Donald Trump debutó en la bolsa. Las acciones de la compañía de medios de Trump subieron un 16% en su primer día de negociación. Su participación en la compañía vale ahora más de 4 mil millones de dólares. Probablemente Trump no podrá cobrar ni un centavo de esto hasta más tarde este año. Y para recoger dinero aún más rápido, ahora está vendiendo Biblias.
All Americans need a Bible in their home, and I have many. It's my favorite book. It's a lot of people's favorite book. We must make America pray again.
La Biblia llamada Dios bendiga a Estados Unidos se vende por $59.99.
Bueno, y esta Biblia es parte de un acuerdo de licencia, lo que significa que parte de las ganancias de esta Biblia irían al bolsillo del expresidente. Y por ese precio de $59.99, la Biblia de Dios bendiga a Estados Unidos incluye texto de la Constitución y de la Declaración de la Independencia. Mac, yo sé que tú coleccionas muchas Biblias. ¿Te la vas a comprar? ¿Te la comprarías?
Pues yo la compraría, pero esperaría que me la regalaras tú, Astrid.
¡Ay!
Está muy bueno. Yo espero que paguen los $60.
Me estás comprometiendo y te prometo aquí en televisión que te la voy a regalar.
Bueno, pues será la compañera de la Biblia que siempre me acompaña a todos lados, incluido aquí en el estudio. Gracias, gracias, Astrid Rivera, por tu informe. Los jueces de la Corte Suprema estarían escépticos a la idea de prohibir la píldora abortiva en todo el país. Se trata de la mifepristona, uno de los dos fármacos más utilizados para interrumpir embarazos. Durante una vista oral para escuchar argumentos, los magistrados conservadores y liberales preguntaron por qué era necesaria una prohibición nacional si los médicos pueden plantear sus objeciones religiosas de forma individual. Y ahí tiene usted, esta es la noticia. En las últimas horas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, firma un acuerdo migratorio con Colombia y Ecuador para subsidiar económicamente a los migrantes que son repatriados a esos países. Vamos con Eduardo Meléndez, en vivo desde la capital mexicana, para explicarnos en qué consiste el convenio y por qué se habría tomado esta decisión. Eduardo, muy buenos días, saludos. Ay, ahora tienes el Palacio de las Bellas Artes detrás de ti, por Dios, qué belleza. ¿Por qué se habría tomado esta decisión, Eduardo?
Querida María Antonieta, amigos de Despierta América, muy buenos días. Sí, el Palacio de Bellas Artes y el apóstol de la democracia, el expresidente mexicano, por supuesto, Francisco I. Madero, desde la Avenida Juárez. Te saludo con muchísimo gusto también a todo el público. Y mira, se extiende este programa sumamente ambicioso por parte del gobierno mexicano, que ya fue firmado con Venezuela. Específicamente se les iba a otorgar $110 para que ellos tuvieran este recurso, pero solo regresando hacia sus países. Se extiende, reitero, este programa y ahora se ha firmado este convenio con Colombia y con Ecuador. Tan solo recordar que en el 2003, en el orden de los 106 mil ecuatorianos pasaron por territorio mexicano con la intención de llegar a Estados Unidos, y en el orden de 23 mil ciudadanos colombianos también tenían esta intención. Pero ¿qué ha respondido el presidente López Obrador acerca de las críticas que le han lanzado por destinar este recurso para apoyar a los migrantes? Escuchemos qué fue lo que dijo.
¿No piensan que si hay trabajo y hay bienestar, la gente vive feliz y se reduce la migración y se reduce la violencia? ¿No creen en eso? Por eso somos distintos. Ellos son muy autoritarios, fachos.
Los ciudadanos ecuatorianos y colombianos que ya están en nuestro país, que se inscriban a este programa, tendrán el acceso a una tarjeta con el recurso de $110 mensuales para que lo gasten en su país nuevamente, y posteriormente, si quieren volver a iniciar su trámite migratorio para llegar a Estados Unidos, pues lo podrán hacer, pero desde su país de origen, obviamente teniendo ya este recurso disponible para que ellos puedan comprar lo que necesiten, pero en su país de origen, en Ecuador o también en Colombia. Así las cosas con este programa, que ya beneficiará pues a ciudadanos venezolanos, colombianos y ecuatorianos. Querida María Antonieta,
muchas gracias por este detallado informe en vivo desde la Ciudad de México. Bueno, y fíjese usted que la cadena de descuento Dollar Tree aumenta de 5 a 7 dólares el valor máximo de ciertos alimentos y artículos de higiene personal. Un vocero de la compañía dice que está creciendo la clientela de compradores que ganan más de 125 mil dólares al año. Dollar Tree registró una pérdida neta de más de 1.700 millones de dólares en el trimestre que finalizó el 3 de febrero pasado. Bueno, y déjeme contarle a usted que en esta Semana Santa en la Ciudad de México, para ser más exactos, en la Basílica de Guadalupe, hay un nuevo rector, el puesto más alto de jerarquía ahí en el santuario, donde recae en un hombre con una historia que va a inspirar a muchos porque comenzó desde niño, precisamente ahí, como monaguillo.
Hermanos y hermanas, aquí presentes y los que nos siguen por las redes sociales y los medios de comunicación masiva.
Mientras miles de peticiones de los fieles a la Virgen de Guadalupe se juntaban en la Basílica apenas el 12 de diciembre pasado, en alguien ahí mismo, en especial, se consumaba un milagro nunca pedido.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
Gracias. Conozco al hoy Monseñor Efraín Hernández desde hace años, cuando era el padre Efraín de la iglesia de Capuchinas, justo al lado de la Basílica Guadalupana.
Ahora, de aquí para allá.
En mi personal, aquí empezó todo. Yo te lo voy a decir. Y aquí va a ser el culmen. El inicio y el culmen, porque ahí ya no salgo. Cuando termine la rectoría, me voy a quedar de canónigo hasta que... Y ni siquiera por los pies por delante va a salir, porque ahí tengo un nicho ahí en la basílica. Así es que
ah, tienes un nicho también.
Tengo un nicho, así que ya no voy a salir ni por el pie por delante voy a salir. Entonces, el principio y el fin. Tan cerca y tan lejos.
Su historia comenzó de niño en una familia católica cuando un tío, sacerdote precisamente de la iglesia de Capuchinas, llegó a pedirles ayuda.
¿Quién de ustedes quiere ayudarme como monaguillo, no? Los otros hermanos hicieron como que, ¿a quién le dijo? Y yo.
Usted levantó la mano.
Así, pero sin saber, o sea, monaguillo, levanto la mano, ah, perfecto, ¿no? Entonces, me vine de monaguillo, y ahí fue donde empecé a descubrir. Ya había ciertos chispazos de una posible vocación. Es la Virgen.
Llegar a ser rector del santuario mariano más visitado del mundo le tomó 34 años, 15 de seminarista, 13 en el ministerio, y seis de monaguillo cuando niño sintió el llamado.
Yo soy mariano desde que tengo esa oración. Yo amo a la Virgen desde niño. Me puse a hacer una colección de imágenes de la Virgen de Guadalupe, conté como 1,000. ¡Viva la Virgen de Guadalupe!
Su resumen habla de ser ecónomo de la Arquidiócesis de México y de 22 años trabajando en las vocaciones sacerdotales.
¿Algún día imaginó usted que aquel seminarista iba a llegar a ser el rector del santuario grande?
Nunca, jamás.
Lo que no esperaba era que el 26 de noviembre de 2023, el cardenal Aguiarretes le diera la gran sorpresa, nombrarlo rector del santuario guadalupano.
Después de la ordenación, ¿qué fue la sorpresa más que he tenido? Porque yo jamás pensé en eso, ¿no? En que yo... Ni siquiera estaban entre los candidatos.
¿Fue la Virgen?
Fue la Virgen. Todos me dicen lo mismo allí, creo que sí. Ella me fue jalando poco a poquito. ¿Por qué? Porque yo no tengo un nivel así como para este tipo de carros, ¿no? Porque a lo mejor esos carros son para gente intelectual. Gente con licenciatura, doctorado, maestrías. Como que
¿qué sintió usted?
No, me quedé paralizado. Esta es la oficina del rector.
Ah. Diseñada por el arquitecto Ramírez Vázquez, ¿no?
Sí, exactamente.
Monseñor Efraín Hernández sigue siendo el mismo cura de parroquia que asegura que el puesto no lo hará cambiar.
¿Sí? Muy importante, para mí la bendición es muy importante.
Oh, sí, es muy importante.
¿Cómo está?
Todos los días recorre la basílica bendiciendo y atendiendo a los fieles.
¿Cómo estás?
Que llegan a ver a la señora del Tepeyac.
Muy bien, cuídate mucho.
Dios facilita.
Dios facilita el camino. Si por aquí no, te da otras cualidades, ¿no? Otras cualidades que realmente son más importantes o más que otras. Todo es importante. Pero Dios elige a quien quiere. Hay que querer mucho a la Virgen de Guadalupe, ¿eh?
Sí.
Nuestra mamá. hasta luego.
¿Qué le dijo la primera vez que la vio como rector a la Biblia?
Simplemente le digo, pues señor, yo sé que tú me trajiste aquí y tú me vas a ayudar a salir adelante. Porque yo no me siento capaz de cumplir con esta responsabilidad tan grande. Pero me pongo en tus manos. Si tú me trajiste, pues ahora te aguantas. Aguanta, pues tú me vas a ayudar. Y me ha ayudado mucho, ¿no?
Sí, igualmente. Okay. Dios lo bendiga.
Dios te bendiga.
Hoy, quien en esencia sigue siendo el padre Efraín, sabe que tiene un gran privilegio: estar más cerca que nadie de la emperatriz de América.
¿A qué aspira como rector?
Yo la tengo a ella. Ella me tiene a mí, como les he dicho, ¿no? Tú me elegiste, aquí estoy, ¿no? Yo aspiro a hacer mi mejor papel de mi vida. A que la Basílica siga teniendo ese prestigio que tiene, que realmente que su imagen sea de servicio, que sea un lugar de encuentro de la madre con sus hijos, yo con la madre, y que nosotros somos simplemente camino, ¿no? Simplemente facilitamos ese camino.
Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda a ser ustedes, permanezca para siempre. Amén.
Bueno, pues en su primera Semana Santa en la Basílica de Guadalupe, el padre Efraín, Monseñor Efraín Hernández, dice que solo aspira a seguir siendo el mismo, como se llama, un cura de parroquia en ese sitio de oración y servicio a los demás. Así que, bueno, pues es uno de los lugares más visitados, el santuario mariano más visitado.
Así termina el episodio de hoy del podcast de Despierta América. Síguenos en Euforia, compártelo con otros, públicalo en redes sociales y déjanos una reseña. Como siempre, gracias por escucharnos.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univision. Mire.